El estudio de la historia del derecho español nos permite conocer la evolución de nuestro derecho, las leyes, los códigos, las instituciones, desde su inicio hasta nuestros días. Su estudio supone una importante y necesaria formación jurídica para el futuro licenciado. Con nosotros se encuentran Regina Pérez Marcos y Jorge Montes Salguero, profesores titulares de Historia del Derecho Español, a quienes damos la bienvenida. Profesora Pérez Marcos, ¿podría explicar qué aspectos debe tener en cuenta la persona, el alumno, que se pone por primera vez a estudiar esta asignatura?
Buenas noches a todos. Y lo primero que quiero transmitir a los alumnos, a nuestros alumnos de este año, es el entusiasmo del equipo docente de esta asignatura, que espero que sea contagioso. Por eso he seleccionado un tema que entiendo que puede ser de bastante utilidad para nuestros alumnos de primer año. Son las características de la asignatura que ellos deben de tener en cuenta desde el primer momento que comienzan, que inician su preparación. Se trata de una asignatura que tiene un contenido muy amplio porque abarca desde la etapa de los prerromanos hasta el constitucionalismo, pero que al mismo tiempo hay que tener en cuenta que es una asignatura que tiene mucho sentido. Su implantación en el plan de estudios de la formación, o sea, de derecho para la formación de un jurista, es una implantación lógica. Y yo diría más, es sustancial. Como prueba que en todos los nuevos planes de estudio, que entrarán en vigor en un momento inmediato en nuestra universidad, figura siempre como una asignatura troncal. Es decir, es una asignatura inevitable que el alumno estudie donde estudie derecho va a encontrar. ¿Por qué? Pues porque en realidad el derecho es las formas jurídicas institucionales que conocemos y manejamos en nuestra vida cotidiana, con las que se va a defender, van a ser las herramientas de trabajo de la mayoría de nuestros alumnos que se inician ahora en esta formación jurídica, son el producto, el resultado de un desarrollo y una evolución que precisamente se conoce nada más únicamente conociendo la historia, conociendo el pasado, los momentos del pasado y cómo inciden en la evolución y en el desarrollo de esas formas jurídicas e institucionales. Desde este punto de vista, conocer las distintas etapas de la historia del derecho se convierte en una tarea indispensable e importante, que es elemental que el alumno afronte con toda la ilusión, con todo el entusiasmo que se merece. Verdaderamente, nosotros sabemos que estudiar historia en cualquiera de sus manifestaciones no se lleva, es una cosa que no está de moda. Pero esto resulta un problema, es un problema de enfoque que luego los alumnos pagan en su moneda de cambio, que son malas notas o dificultades a la hora de superar la asignatura. Desde luego aquí los problemas pueden venir de dos vías, fundamentalmente. En primer lugar, estoy admitiendo, es algo que debe de saber el alumno, que la asignatura es larga y es compleja. No es nada que no se pueda superar, por supuesto. Pero es que también el alumno viene mal preparado, por su formación, porque no se estudia historia, porque se desconoce la terminología jurídica, etcétera, etcétera. Viene mal preparado para afrontar la asignatura y todo esas secuelas las tiene que solventar al mismo tiempo. No son intrínsecas de la propia asignatura, pero un alumno de primero tiene que acceder al compás de la asignatura de esta y de todas las de primero al conocimiento y manejo relativo de la terminología jurídica. Dicho sea de paso, también muchas veces está cuajada, está poblada en la terminología jurídica de acepciones y alocuciones en lengua latina. No significa que el alumno tenga que saber latín, pero verdaderamente la jerga jurídica está llena de expresiones en latín, no la antigua, sino la ahora, la actual. Por ejemplo, es algo elemental saber qué es la sucesión ab intestato o saber qué significa la alocución de pacta sunt servanda. Es decir, el derecho está lleno de alocuciones latinas. Por tanto, el alumno tiene que aceptar que cuando encuentre en los libros de texto este tipo de expresiones, no se le está pidiendo una sobredimensión excesiva de sus conocimientos. Se le está pidiendo algo que concurra a un lugar obligado que antes o después va a tener que estar. Por tanto, a mí me interesa remarcar el hecho de que el alumno debe de estudiar desde el primer día y debe de estar abierto a una serie de conocimientos que a veces no están reflejados ni en los libros de texto ni en los programas, y están más en relación con el talante del alumno. Naturalmente no se está pidiendo el triple salto mortal a los alumnos, lo que se está pidiendo es que utilicen las ayudas que tienen a su alcance. Y en esta universidad son distintas, pero hay muchas, hay muchísimas. Por ejemplo, nosotros contamos con que los alumnos esperan y van a utilizar una serie de medios que no son los convencionales como en la otra universidad. Aquí no van a encontrar el profesor en aula, dirigiéndose a sus alumnos. Aquí van a encontrar, en primer lugar, unos profesores tutores, que son los que suelen tener los alumnos más a manos, que en este sistema y en esta materia se convierten en una pieza clave. Recurrir a los tutores siempre que se puede, asistir periódicamente a las tutorías, pues da muy buenos resultados en relación a las notas. Si no puede el alumno ir a tutorías, puede, o aunque pueda, como sistema adicional, puede recurrir a la consulta directa a los profesores de la asignatura en sus horarios de guardia, que el alumno debe de conocer previamente. La guía de curso, en este sentido, se convierte pues como una especie de libro de cabecera donde viene la mayoría de la información que el alumno necesita. Bien, pues básicamente yo insisto en que hace falta trabajar desde el primer día, resolver todas las dudas y afrontar la tarea con entusiasmo, aunque por muy árido que pueda resultar estudiar historia a estas alturas. Creo que tiene mucho sentido y yo animo mucho a los alumnos y además les adelanto que si no conocen las estadísticas, como dato indicativo, eso puede demostrar las estadísticas que tenemos, que hay un altísimo grado de aprobados, un altísimo porcentaje de aprobados. Claro, naturalmente, alumnos que siguen estas pautas desde el comienzo.
Yo espero que les sirva de ánimo y que sigan esas pautas que usted acaba de decir, profesora Pérez Marcos. Profesor Montes, y para conseguir todo eso, ¿cómo se puede preparar tanto la parte teórica como la práctica, que creo que también es importante, de esta disciplina?
Buenas noches. En primer lugar, me van a permitir que les dé la bienvenida a todos los alumnos de esta asignatura y de forma muy, muy especial, porque creo que tenemos que ser conscientes de ello todos los profesores, a todos aquellos que proceden del curso de acceso de esta universidad. Somos conscientes que son personas que están, desde luego, que han abandonado muchas veces el hábito de estudio y que el curso de acceso de esta universidad tiene un nivel de exigencia bastante alto. Por eso, quizás me gustaría dirigirme a ello de forma muy especial. Para concretar la asignatura, lo que sí hay que quitarle un poco de hierro es el tema de que puedan pensar que la asignatura está basada en una exposición cronológica, en un tema de fechas, etcétera. No. Yo creo que para la formación de un jurista, la historia del derecho lo que le va a dar es el cómo, el cuándo, el por qué distintas instituciones que están de actualidad en la prensa actualmente, como puede ser el Tribunal Constitucional, las Cortes o el otro poder fundamental del Estado, que es el Poder Judicial, por qué tenemos hoy ese modelo de poder judicial y por qué en las distintas etapas de la historia se ha ido configurando de esa manera. Para prepararse la asignatura, el alumno dispone de diversos materiales, desde unas unidades didácticas elaboradas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, adaptada a la metodología de la UNED y dirigida especialmente a esos alumnos, hasta los distintos manuales que recomiendan los distintos profesores de la asignatura. Lo tienen tanto en la guía del curso como con el programa. Ellos, como es lógico, siguiendo las indicaciones de cada uno de los profesores, podrá hacer uso de los mismos. La parte, digamos, concreta de la parte teórica puede ser preparada con cualquier manual de este tipo y con las unidades didácticas, que son verdaderamente autosuficientes. Junto con ello hay, como se recoge en el BICI del día 1 de octubre, el boletín de coordinación informativo, que es el medio por el cual los profesores, las instituciones y los distintos miembros de la comunidad universitaria nos comunicamos con los alumnos y con los centros de la UNED, con los 60 centros de la UNED, se recoge que por una errata se había omitido el que había una parte práctica de la asignatura que puede ser preparada por el libro de comentarios de historia del derecho adaptados al programa de la UNED, de los diversos profesores que están ahí citados. Les diré que el examen, para entrar un poco en materia, que es lo que el alumno siempre espera, ¿qué me van a pedir en el examen? El examen va a costar cómo vamos a hablar de la primera prueba, que es en enero y febrero, y luego ya hablaremos de la segunda. Y además hay que tomar un poco con ánimo, porque en estas fechas ya han empezado en la mayoría de los centros las tutorías, y el alumno, cuando haya visto el tocho que tiene delante del libro, pues se puede asustar. Yo creo que se le puede facilitar mucho la labor. El alumno, de acuerdo con lo que tiene acordado el Consejo del Departamento, junto que participa la representación de alumnos, que es muy importante la labor de un alumno en esta universidad, se establece el que haya un examen donde haya dos preguntas con dos opciones, con lo cual el alumno tendrá la posibilidad de elegir una opción de cada pregunta. Y luego hay una parte que llamamos la parte práctica, que es la parte del comentario de texto. Suele ser un texto histórico donde se recoge alguna institución o alguna fuente, aunque vuelvo a insistir que para el alumno las instituciones de derecho público y para un jurista son fundamentales. Y sobre él tendría que hacer un comentario de texto. Tanto en las unidades didácticas como en otros manuales e incluso en el libro que le estoy diciendo, que le indico que es para la parte práctica y que se, vuelvo a insistir, que se recomendó de nuevo por una omisión, se había quitado en el bici del día 1 de octubre, tiene el alumno posibilidad de ver cómo se hace toda esa serie de comentarios. Y ese comentario, ahí no hay posibilidad de elección, es el que cae y punto. Y además tratamos, por un sentido de igualitario para todos los alumnos, que sea el mismo para todos los alumnos. Y lo que sí les digo, para su tranquilidad, es que tiene la misma valoración el comentario que la parte teórica. Es decir, no un alumno, lo que se le exige es un mínimo. Entonces tiene que contestar a un mínimo que está recogido en el examen y que supone contestar tanto las dos opciones que él haya elegido como la opción de la parte práctica. Yo le animaría muchísimo a que asistan a las tutorías en los distintos centros. Somos una universidad que defendemos el modelo semipresencial, junto con el virtual. Pero nosotros no somos una universidad virtual de kiosco. Nosotros somos una universidad virtual seria, donde el alumno además tiene el tutor presente en su centro, donde le va a aclarar cualquier duda. Y la asignatura de Historia del Derecho tiene excelentes tutores en todos los centros de España, incluso en algunas extensiones. Que aparte de eso quiere conectar con nosotros, no tiene ningún problema. En nuestros email, nuestros emilios, como se dicen popularmente, están publicadas en la guía del curso. Tenemos nuestro horario tanto de atención al alumno telefónicamente. Y muy próximo, muy pronto, para el curso próximo, podría anunciar que la Facultad de Derecho va a sufrir una revolución y tendremos también las tutorías virtuales. Por lo tanto, el alumno tiene la posibilidad siempre de aclarar las dudas. Y además, no lo olviden, estamos para ello. Como ustedes nos dicen alguna vez, para eso nos pagan. Y es nuestra obligación tanto facilitarle un material que responda a la metodología a distancia, como, por supuesto, el material que pueden utilizar para la parte práctica y, además, por supuesto, estar a su atención y a su disposición. Si tienen cualquier dificultad, no duden, por favor, en ponerse en contacto con el departamento. La directora del mismo, que hoy me acompaña en esta emisión, le atenderá gustosamente cualquier tipo de sugerencia. Al fin de cuentas, ella es la que nos dirige y, en definitiva, la que, de acuerdo con el Consejo del Departamento, marca las pautas que están tanto en la guía del curso como en el programa. Vuelvo a insistirles que estamos a su entera disposición. Y no se desanimen, ¿eh? La UNED, tenemos fama de ser una universidad dura, pero también eso significa que el título tiene un prestigio muy por encima del resto.
Yo creo que estas indicaciones que tanto como la profesora Regina Pérez Marcos como el profesor Jorge Montes nos han dado aquí en estos momentos sirven para todas las disciplinas de la Facultad de Derecho y yo creo que de nuestra universidad en general. Ya han podido comprobar que esta asignatura es básica para la formación del futuro jurista, del futuro licenciado en Derecho, y que con ella podrán conocer y saber el cómo y el porqué de importantes instituciones que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias y esperamos la ocasión de tenerlos otra vez aquí en la radio para otro tema, ya más concreto.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.